Vamos a compartir con ustedes el análisis semanal que nos manda desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City, nuestro común amigo Carlos Artiles, pues yo sé que es amigo de todos ustedes y están esperando su opinión semanal. Hoy va a hablarnos, como no puede ser de otra manera, de Donald Trump, porque pasó esta ley en Estados Unidos, información de primera mano. Y sobre todo la intervención, la intromisión en la política europea y nacional del trumpismo a través de J.D. Vance, que esta semana ha hecho grandes titulares. La socialdemocracia en Europa en riesgo. Caída del buenismo. Escúchenlo, porque no tiene desperdicio. Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio y resto de fieles oyentes que nos siguen cada semana. La verdad es que no les voy a engañar. Los pocos más de 20 días de la vuelta de Trump a la Casa Blanca está siendo cada vez más preocupante y yo diría que incluso irritante. Como les dije la semana pasada, está viviendo su estrés postraumático de esos atentados que sufrió antes de las elecciones, convertido en una locura de frenética actividad con rotulador grueso en mano, y que yo creo que es consecuencia de todo eso. Llama la atención que además hay dos caras contrapuestas de sus políticas. La exterior es proteccionista, aislacionista, casi una vuelta al imperialismo más egoísta y despiadado, y la interior es de signo prácticamente contrario, libertario, con el asesoramiento, eso sí, de Elon Musk, pero también con claros síntomas de cierto autoritarismo e intento de concentrar el poder, y sobre todo de romper el sagrado equilibrio constitucional de aquellos checks and balance, que es tan famoso y que ha hecho que la democracia de Estados Unidos sea con diferencia la que más tiempo lleva en el poder, sin ningún salto importante, aunque estuvimos a punto de ello precisamente con Trump de protagonista. Por cierto, el plan Dodge de Musk de adelgazamiento drástico de la administración no es algo nuevo, ya lo hizo Bill Clinton y Al Gore hace 30 años, con despido de casi 400.000 funcionarios, precisamente para sanear una situación muy complicada que tenía de deuda y de gasto desenfrenado la administración de Estados Unidos en aquel entonces. Pero esta motosierra tipo Milley, desde luego, le está viniendo muy bien a Estados Unidos para reducir una administración que ya estaba absolutamente disparatada y ruinosa, y yo no tengo ninguna duda que eso va a funcionar bien. Solo lo descubierto en la agencia de USAID, con una corrupción de miles de millones, de fraude, de corrupción, de uso de dinero público para instalar la agenda woke, pues ya yo creo que lo justifica prácticamente todo. Pero ojo, porque ahora van a por el Pentágono y por la seguridad social. Decía Musk esta semana que estaba al 100% seguro de que la magnitud del fraude en derechos federales como la seguridad social, el Medicare, el Medicaid, la asistencia social, la discapacidad, etcétera, va a exceder con creces la suma combinada de todas las estafas privadas que se hayan escuchado hasta el momento. Dice, ni siquiera se está cerca. En fin, los dos problemas que destaca Elon Musk, que están interrelacionados, es que si tienes un Estado gigantesco, necesitarás una burocracia igualmente gigantesca para manejarla. Y esa burocracia gigantesca se volverá autónoma y no fiscalizable por la ciudadanía. Vamos, un ejemplo de lo que está pasando en España, un ejemplo de lo que está pasando especialmente también en Canarias, con ese Estado autonómico, con ese gobierno autonómico y administración autonómica absolutamente también disparatada. Ojalá hubiera un Dodge o hubiera también un aire libertario por alguien que lo intente imponer en nuestra comunidad autónoma. En fin, pero en política exterior, Trump está haciendo todo lo contrario. El mundo y el drástico cambio geopolítico que está queriendo imponer y que se está dibujando es cada vez más inquietante e incierto, en especial con el inicio de las negociaciones para acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia, por la invasión rusa, para ser más exacto, y no digo ya nada de las provocaciones sobre Groenlandia, Canadá o el Canal de Panamá, porque, como digo, son eso, en principio, meras provocaciones, ¿no? Pero negociar solo con Putin e intentar acabar el conflicto aceptando todas las exigencias de una parte es no solo, yo creo, que lamentable, sino que también absolutamente inaceptable para Europa y los europeos, y además, por supuesto, para la propia Ucrania, obviamente. Pero no tiene mérito alguno, además que el no negociar, sino directamente claudicar sobre las pretensiones de una de las partes. Este es otro ejemplo de los parecidos entre Trump y Sánchez, que tienen empatía cero y les importa menos de cero las consecuencias que tengan a los demás sobre sus propias decisiones, ¿no? El presidente Zelensky, ucraniano, fue claro y yo creo que bastante inteligente en la conferencia de seguridad de Múnich en esta semana, diciendo que ninguna decisión sobre Ucrania podía estar sin Ucrania, ninguna decisión sobre Europa sin Europa. Él incluso abogó porque es hora ya de crear un ejército europeo aliado de Estados Unidos ante la amenaza rusa, y decía claramente que si no es Bruselas, va a ser Moscú, que esa es vuestra decisión, pasándole la bola directamente a los líderes europeos, el líder de Kiev, y además diciéndolo claramente que ahora está la pelota, digamos, del lado de los líderes europeos. Zelensky dice además que solo se va a reunir con Putin cuando Ucrania haya acordado un plan con Trump y con Europa. O sea que él claramente está diciéndole a Trump que no va a aceptar un acuerdo si no está Europa de por medio, cosa que la administración Trump en principio no estaba dispuesto. Es decir, es más, las conversaciones que se quieren mantener en próximos días en Arabia Saudí no tenían contemplado que estuviera en la mesa precisamente los europeos. Zelensky, por tanto, le pasa la bola a los líderes europeos y a los países europeos, y Macron pues lo ha recogido de inmediato, convocando una reunión de urgencia para este mismo lunes con 7 países europeos, los más importantes, para este lunes, como digo, y vamos, para hoy. Y Sánchez por fin ha sido invitado a una reunión de este calado. Yo creo que más por la importancia que tiene España dentro de la Unión Europea que por las ganas de tener algún fraude en esa reunión, del que prácticamente huyen todos, ¿no? Zelensky deja la papa caliente a la Unión Europea, y eso desde luego está incluyendo, como digo, al propio gobierno sanchista en España. Pedro Sánchez tiene otra gran encrucijada, que en mi opinión lo van a forzar a convocar elecciones con carácter urgente, ¿sí? Y yo insisto en esa idea, porque urgentes son las medidas que va a solicitar Bruselas para duplicar o triplicar, en el caso español, el presupuesto de defensa, porque España va a tener que triplicarlo prácticamente. Y ya saben que en el actual gobierno socialcomunista, bueno, hay una total división en materia de defensa. Sus socios comunistas de Sumar no le van a aceptar incrementar el gasto, como tampoco otros socios de su coalición Frankenstein, léanse Podemos, RC o los propios Bildotarras. Además, tampoco va a tener posibilidad de pactar nuevos presupuestos, como todos sabemos. Por tanto, el trilero Sánchez ya no sabe cómo engañar a todos al mismo tiempo. Ya lo decíamos que llegaba un momento que por algún sitio iba a reventar. Y fíjense ustedes que va a ser por la presión de Trump y sobre todo por la presión de lo que pueda pasar en Ucrania. Si alguien está aplicando, desde luego, las políticas trumpistas más cercanas a ese autoritarismo a nivel, digamos, de política interna, esa es, sin duda alguna, el Sánchez, ¿no? Como todo lo que dice y hace este gobierno, la realidad pues es justo lo contrario a lo que presume y alardea. Aunque a veces le traiciona su subconsciente, porque ya dijo este fin de semana, en Navarra, si no recuerdo mal, que el voto de la gente lo tenemos nosotros y eso es lo que vale. O sea, ojo con esto, porque literalmente dijo, ellos tienen el dinero, el algoritmo, las redes sociales, pero en su soberbia se les olvida que no tienen lo más importante en democracia, el voto de la gente. Basta recordar que él, el doctor Cumfraude, es precisamente el único presidente que ha llegado a los Moncloa sin tener el voto de la gente, porque no ganó unas elecciones. Es el único presidente de la democracia española que está ahí sin haber ganado las elecciones y sin tener el voto mayoritario de la gente. Pero, en fin, es pura propaganda barata, como siempre, al margen, pero desde luego yo no tengo ninguna duda de lo que está pensando ahora mismo este trilero. Y es que el CIS, además, el del malversador de fondos Tezano, sacó esta semana una encuesta donde le da al PSOE más de 5 puntos de ventaja al PP, y esto para mí es otro síntoma más de que están preparando el terreno, la pantalla, para hacer un Maduro en elecciones próximas en España. O sea, ojo con este tema. De entrada, también hay que señalar la propaganda muy tramposa, que parece preelectoral, del crecimiento que dicen que bate récord la Unión Europea. Si tú creces 2.5 puntos o 3 puntos, pero te endeudas en 4 puntos, pues lo único que generas es empobrecimiento. Y bueno, y esto basándonos en los números del gobierno, que es mucho basarse, ¿no? En fin, porque hay que ponerse siempre en lo peor. Pero es evidente que si tú creces 2.5 o 3 y te endeudas en 4, pues no estás realmente creciendo sanamente, lo que te estás empobreciendo. Los españoles además llevan perdiendo poder adquisitivo con respecto al resto de países de la Unión Europea desde prácticamente la crisis de 2008, porque solo en este último año apenas se ha podido superar un poquito en donde estaba España hace 20 años. Además, Sánchez no explica que cada año España tiene que emitir deuda por valor de 300.000 millones de euros, que lo tiene que colocar en el mercado. Si se produce una crisis del euro o sube la prima de riesgo de nuestra deuda, España podría entrar en una situación de bancarrota en prácticamente en un mes, porque solo tenemos posibilidad de aguantar un mes para pagar pensiones y salarios a funcionarios públicos. Y de eso no habla prácticamente nadie. Pero lo grave además es que de 2018 a 2024, con el sanchismo en el poder, la hacienda española ha aumentado sus ingresos en más de un 40%. Es decir, le ha sacado de los bolsillos de los ciudadanos españoles y de las empresas un 40% más desde que está en el gobierno, principalmente por no deflactar la inflación en los impuestos. Ahí se ha ido casi un 30%, y a la misma vez ha disparado la deuda a más del doble. Es decir, que aún incrementando un 40%, ha aumentado la deuda el doble. Esta es la verdad del cuento de este gasto público absolutamente disparatado. Por eso está creciendo eso, y por la migración absolutamente también descontrolada que hay, que se está llegando ya a los 49 millones de ciudadanos españoles. En fin, lo cierto es que el gasto público es el que está tirando del crecimiento, pero de una forma absolutamente fraudulenta, como todo lo que hace el trilero Sánchez. En fin, tenemos además el mayor paro total femenino y juvenil de Europa. Los parados son más de 4 millones, esto dicho por los sindicatos, los no verticales, los sindicatos serios de verdad que viven de sus propias cuotas, como USO o CECID, que dicen que efectivamente estamos más de 4 millones. Y se han cerrado ya 80.000 empresas. La productividad ha bajado 2 puntos. El 80% de los contratos son temporales o parciales ya en estos momentos en España. Los impuestos al trabajo han subido un 18% y son ya el 40% prácticamente de los ingresos del Estado. Y mientras, pues, la ocurrencia de la Yoli, la ministra comunista, la vicepresidenta, que tiene una gran solución: reducir la jornada 37 horas y media a la semana, por ley, por decreto, y subir además, todavía si cabe, más las cotizaciones. Es decir, bajar la producción cuando en realidad los datos dicen que se está en 36 horas ahora mismo el trabajo de media semanal, por los altos índices de bajas y de no asistencia al trabajo, porque el grave problema de la economía española no solamente es la productividad, sino es el alto índice de absentismo laboral, cifras que no son comparables a ningún otro país en Europa. Y en fin, la otra ideica es el salario mínimo interprofesional, que es otra estafa socialista. Con la subida, los trabajadores serán más pobres y el Estado va a recaudar más sin redistribuirse para todos, sino ya saben que ellos, cuando hablan de redistribuir, es redistribuírselo entre ellos mismos. La subida del salario mínimo es una jugada, de luego, maestra del gobierno. Primero, porque pasa de 15.876 euros anuales a 16.576, es decir, una subida prácticamente de 700 euros al año. De esos 700, Hacienda se queda con 560. O sea, el chollo es extraordinario, es decir, una recaudación de más de 1.200 millones extras. 346 euros de esos 700 de la subida para los trabajadores es en IRPF y cotizaciones sociales y otros 213 en cotizaciones de la empresa. Es decir, que todo sale de las empresas y va directamente en favor de más ingresos para el Estado, para repartírselo entre ellos, lógicamente. Al trabajador le queda una subida real de 364 euros, pero la inflación durante 2024 fue del 2,8. Es decir, que para igualar el poder adquisitivo, el trabajador tendría que haber recibido una subida de 445, no de 354. Por lo tanto, los que reciben el salario mínimo interprofesional van a ser más pobres en 2025, a pesar de la subida, que en 2024. Esto es el truco del tocomocho. En fin, en el sistema socialdemócrata, que todos además aceptan encantados porque están incluidos la mayoría de periodistas y opinadores, que todos estaban por visto muy de acuerdo en obligar a hacer la declaración a gente que no llega ni a los 18.000 euros de ingresos, es decir, con apenas con ese sueldo absolutamente miserable de poco más de 1.000 euros, pues todavía hay muchos opinadores, como digo, que dicen que es que tienen que contribuir. ¿Cómo van a contribuir con ese dinero? Es decir, es absolutamente increíble, ¿no? Bueno, pues con ese salario de 1.184 euros al mes que le queda al trabajador de turno, tienes que pagar el IRPF según ese acuerdo socialdemócrata de izquierda y derecha. Si eres un diputado con más de 3.000 euros de sueldo y hasta 2.000 en dieta, pues tienes casi el 40% de tus ingresos exentos de impuestos. Eso sí que es la justicia fiscal dominante y lo que se autodenominan ellos mismos las políticas de progreso. Progreso, claro, para la casta política, obviamente. En fin, España tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa. Alguien, de luego, tendría que explicar por qué España acoge a más inmigrantes en relación con la población existente de toda Europa. España, además, es el tercer país en el mundo, después de Canadá y Australia, que son países gigantes, con un 90% prácticamente del territorio vacío, que es el tercer país que digo que más inmigrantes acoge. Como digo, ya estamos llegando a los 49 millones, de manera una cifra realmente espectacular. Y encima, pues como éramos pocos parados, pues va David Sánchez Castejón, el hermanísimo, el conocido popularmente como el maestro Azagra, y dimite de su puesto en la Diputación de Badajoz. Ahí acabáramos ya. Al final, pues resulta que no ha sido capaz de encontrar la oficina en donde supuestamente trabajaba y ha decidido pues claudicar. En fin, por cierto, David Sánchez va a cobrar su baja médica de España, pese a que está tributando en Portugal. No me digan que eso no es un antes y un después en la caradura, en la desvergüenza y en la tomadura de pelo para el resto de los españoles. Bueno, ligando madejas económicas, el dólar vale ya prácticamente más que el euro. Hace un año el euro valía un 15% más, es decir, los europeos se están empobreciendo con respecto a los ciudadanos estadounidenses, bueno, a los que tienen el dólar como su moneda común. Pero es que además, dentro de la zona euro, España, que dice el sanchismo que va como una moto, pues ha perdido también mucho más poder adquisitivo que con respecto a la media de Europa, de la Unión Europea, y los españoles son cada vez más pobres, pero eso sí, cada vez más felices, como los canarios. O sea, estamos cumpliendo al rajatabla la Agenda 2030. Bueno, pues en México el régimen del partido Movimiento Morena, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es otra socialcomunista, y el maestro López Obrador, que está y sigue estando todavía ahí en la sombra, pues resulta que va a controlar todas las candidaturas de los jueces federales en el país. En fin, va a controlar el poder judicial, ya tiene controlado el poder legislativo, tiene el poder ejecutivo, en fin, concentración de poder puro y duro. Entre el legislativo y el ejecutivo, pues van a elegir todos los candidatos a la magistratura y, por tanto, por medio de esas ilegalidades que son anticonstitucionales en México, va a desaparecer prácticamente la independencia de los tres poderes y especialmente del Poder Judicial. Como bien decía el juez Vasco Luis Planas, que en su cuenta en redes, que se hace llamar Magistrator, las democracias hoy en día pueden fracasar no a manos de unos generales, sino de líderes electos. Más a menudo las democracias se están erosionando lentamente en pasos apenas apreciable. Que nos lo digan a nosotros, ¿no? Ahí en España. Existe, desde luego, otra manera de quebrar una democracia de un modo menos dramático y menos beligerante o menos, digamos, ruidoso, pero que es igual de destructivo. Es la pinza de la autocracia, la que vemos, desde luego, no solo en México, como estamos contando, sino que también la estamos viendo claramente en España. Y de alguna manera también estamos empezando a verla en Estados Unidos con Trump. Ya no digo en China o Rusia, porque es más que evidente, ¿no? La Unión Europea ha anulado unas elecciones libres en Rumanía porque no le han gustado los resultados. Y esto también, pues, tiene una pinta realmente muy fea. De hecho, la Unión Europea ha anunciado la creación del Escudo Europeo de la Democracia, el EDS o EDS, un organismo supranacional que le va a permitir a la Unión Europea anular elecciones en sus Estados miembros si los resultados no se ajustan a sus intereses. Es decir, Rumanía fue el campo de pruebas, pero a partir de ahora pretenden hacerlo legalmente y con descaro en cualquier otro país. Es decir, el voto de los ciudadanos solo será válido cuando le interesa a las élites, europeas que no son elegidas directamente ni democráticamente, sino son compactos, como digo, a un lado y a otro de los dos grandes grupos socialdemócratas de derecha e izquierda, el socialcristianismo y la socialdemocracia, que ahora es más socialista que demócrata. En fin, la soberanía popular está empezando a dejar de existir de forma ya oficial y de hecho estaba ya prácticamente acabada de facto, y esto sí que es un antes y un después que estamos viviendo en estos instantes. Veremos, por cierto, lo que va a pasar en Alemania, si gana el partido Alternativa por Alemania en las elecciones para este domingo del 23 de febrero, porque parece que vamos a dar una vuelta a esa oscuridad autoritaria o totalitaria que, bueno, se implantó en toda Europa y prácticamente en casi todo el mundo hace justo un siglo. Pero no es Trump precisamente lo que es, para mí es más preocupante. Hay otras situaciones sin duda que lo son más. De hecho, el vicepresidente de Trump, James Davis Vance, es decir, el Vice President Vance, dio dos discursos que fueron realmente históricos esta semana. En el primero explicó a los miembros de la Comisión Europea cómo una nueva tecnología puede promover el progreso humano, la inteligencia artificial, pero que decía Vance que para que eso sucediera, lo de regular antes que inventar, pues como acostumbra la Unión Europea, pues es un grave error, ¿no? Pero en el segundo discurso, el que todavía fue más impactante, el que hizo en Múnich, en Bavaria, durante la conferencia de seguridad, ante cientos de dignatarios y de la élite dirigente de la Unión Europea, no estaba, por cierto, Sánchez, porque no es dirigente importante, parece, para el resto de los europeos. El vice estadounidense pues dijo que, bueno, que es un hombre que tiene un perfil académico importante, que se hizo famoso además y rico, con su éxito editorial, con el libro Hillbilly in una elegía rural, que es un relato de la clase social en decadencia de los trabajadores blancos en Estados Unidos. Y la verdad es que hizo una lectura, un discurso que destrozó prácticamente el consenso que hay en Europa en torno a la socialdemocracia, ¿no? Un reparto de poder como el que mantiene todavía a von der Leyen al frente de la Unión Europea, que es un consenso pues estatalista y altamente burocrático, y que, como digo, va del centro derecha al centro izquierda repartiéndose el poder pues desde hace más de medio siglo, aunque curiosamente en España no quieren nunca gobernar conjuntamente, y así nos va como nos va, que tienen que hacer pactos de todo tipo con los separatismos, cuando en Europa sí que se ponen rápidamente de acuerdo, ¿no? En fin, decía además Jesús Cacho que ese pacto, digamos, socialdemócrata que ha estado controlando el poder en Europa, en estos momentos está fuertemente infectado por el izquierdismo woke, ¿no? Y eso también es un dato muy, muy relevante, muy claro, y que fue muy criticado por el propio Vance. Decía Vance que este cuento buenista europeo, esas políticas melón verde por fuera y sandía roja por dentro, pues parece que se han acabado y que eso de mantener el estado del bienestar, delegando el gasto de defensa en el primo americano, pues parece que se ha terminado, ¿no? Y se lo dijo Vance en la cara a todos, con mucha claridad. Decía, hay mucha gente aquí y al otro lado del Atlántico a la que no le gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión contrapuesta, o votar de manera diferente, o peor aún, ganar unas elecciones. Vance estaba refiriendo a lo ocurrido en las elecciones rumanas, precisamente. El argumento es que los rusos habían influido en los resultados y puede que Rusia haya comprado espacios publicitarios para influir, y eso está muy mal. Pero si tu democracia puede ser destruida por unos miles de dólares gastados en publicidad digital por un país extranjero, entonces es que ni es muy fuerte ni es muy sana esa democracia. En Washington, decía Vance, hay un nuevo sheriff y puede que no esté de acuerdo con tus opiniones, pero vamos a luchar por tu derecho a expresarlas libremente. La verdad que fue un bonito discurso con un canto a la libertad de expresión, un fundamento, desde luego, del resto de las libertades de los ciudadanos. El problema es que en realidad con Trump entregándose a Putin o pactando con Maduro por puro interés egoísta, pues no parece que sea ese super sheriff redentor, ¿no? Por lo menos esa es la impresión que a mí me da. En fin, hay mucho más, pero ya no tenemos tiempo para más. La próxima semana seguiremos, sobre todo hablando de Alemania, que están las elecciones ahí, a ver qué es lo que pasa, a ver si hay sorpresas de alguna convocatoria durante esta semana. No lo descarto, la situación está muy al límite, veremos de lo que sale de la reunión de Macron convocada urgentemente con los líderes europeos y hablaremos también en más tiempo que si cabe de lo que pase con Canarias. Por cierto, a estas alturas todavía no sabemos nada de ese pacto por la migración y de ese reparto de los menores. Menores que, por cierto, no son tan menores. Parece que en algunas comunidades autónomas se están haciendo los exámenes rigurosos de verdad. Y la mayor parte de ellos precisamente no son menores. Bueno, de todo eso hablaremos la próxima semana. Seguiremos. Un saludo para todos desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City.